Bueno, 18 y 38 le vamos a agradecer muy, pero muy especialmente a la doctora Florencia Ramos, que es abogada y autora del artículo El incumplimiento de la cuota alimentaria como factor distintivo de la violencia de género, porque queríamos tratar un tema con ella a propósito de una medida que me parece sumamente interesante, que está también marcando precedentes. Hay un hincha de Belgrano de Córdoba que tiene prohibido ir a la cancha hasta que no salde una deuda de más de, escuchen el monto, 350.000 pesos de cuota alimentaria de su hijo que tiene 7 años. Y eso lo resuelve el juzgado de familia de sexta nominación en la provincia de Córdoba. Doctora, ¿cómo le va, Florencia? Jorge y Luisa, la saludamos.
Hola, buenas noches, mucho gusto. Muchísimas gracias por la invitación.
No, al contrario, gracias, gracias a vos, Florencia, te voy a tutear. Digo, esto,
sí, por favor.
Esto me parece que es algo bastante extendido de lo que no se habla mucho. Algunas administraciones en general están pidiendo, digo, y esto me parece que básicamente ocurre en el Estado, antes de, acordar pagos del Estado, se pide un certificado de deudor de cuota alimentaria. Esto es así, ¿verdad?
Es así. El registro de deudores morosos ya existe en varias jurisdicciones, aunque todavía a veces no es muy utilizado ni por las reparticiones estatales ni por los privados, sobre todo por los privados. Pero, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, para ingresar a un cargo público o a una contratación, están pidiendo actualmente el certificado de libre deuda en el registro de deudores alimentarios.
Florencia, he leído el texto que usted escribió, sí, acerca de que no pagar la cuota alimentaria por parte de los padres es un, sí, ejercicio de violencia de género. ¿Puede explicarlo?
Sí, bueno, esto es lo que la distinción y por lo cual, por ejemplo, el juez de la ciudad de Córdoba pudo llegar a ese fallo. Nosotros entendemos que el no pago de la cuota alimentaria forma parte de una manipulación, ¿sí?, y de una privación de los recursos hacia la madre, en este caso, ¿sí?, y es una violencia de género de tipo patrimonial o económica, porque la madre, en este caso, va a tener que hacer un sobreesfuerzo para poder cumplir con las necesidades de ese hijo. Por eso decimos que hay violencia, ¿sí? Porque hay, a ver, en cada caso, yo no puedo hablar particularmente del caso de Córdoba porque no tengo acceso al expediente, pero siempre se hace una evaluación de un contexto que haya violencia, ¿sí? Se hace en un contexto en el que hay mala fe por parte del padre. No es un padre que no puede pagar porque no tiene un trabajo fijo, ¿sí?, sino que hay una mala fe de no querer pagar esa cuota alimentaria justamente para privar a la madre y a ese niño de ese acceso a ese derecho que tiene.
Ajá. Ahora, hay una fuente que es el CIPEC, sí, que señala que solo una de cada 4 madres que no viven con el padre de sus hijos recibe la cuota alimentaria. Es decir, que es un dato terrible. Ahora, sí, estamos en una época en particular caracterizada por el aumento de la pobreza, por las dificultades también de las clases medias. ¿Cómo discernir entre lo que es la dificultad real de poder afrontar la cuota alimentaria y una estrategia, una táctica de ese padre que se desentiende de su compromiso?
Bueno, por ejemplo, en el caso que en el artículo que ustedes mencionaron y porque me llamaron, que yo ahí estaba comentando un fallo de la ciudad de Rawson, en el transcurso del expediente, el juez había podido acreditar que este padre realmente tenía posibilidades de pagar la cuota y que no lo hacía porque no quería. Sí, en este, imagino que en el fallo de la ciudad de Córdoba ha pasado lo mismo, porque estamos hablando de un chico de 7 años. Sucede mucho cuando los padres tienen trabajos no en relación de dependencia, pero que sí tienen un acceso económico. Se ve cómo vive, sí, ese padre, se ve la buena fe en el expediente, digamos, si se presenta, si digo, como cómo acredita, cómo se plantea. Normalmente en los procesos de familia hay muchas instancias de oralidad, ¿sí? que el juez ve a las partes, ve la predisposición de las partes para pagar la cuota o no.
Florencia.
También hay que tener en, perdón, hay que tener en cuenta la colaboración en el cuidado de los niños, ¿no? Porque las tareas de cuidado también tienen valor económico. Digo, un padre puede no tener trabajo y puede no aportar para la cuota alimentaria, pero puede cuidar a ese hijo.
Claro. Bueno,
y ahí colaborar.
A eso quería apuntar. Digo, cuando vos señalas que el incumplimiento de la cuota alimentaria es un factor distintivo de violencia de género, está claro que ahí aparece un padre no solamente que trata de castigar a la madre, sino que se desentiende prácticamente del cuidado de ese niño, que es tan hijo de él como de esa mujer. Y en ese sentido, me parece que aún habría que generar, digo, con en muchos casos con los empleadores, también conciencia, ¿no es cierto?, de la necesidad de que ese padre cumpla con todos los requisitos. Digo, aún en empleadores... donde el empleado factura, digamos, no está en relación de dependencia. Me parece que falta mucho todavía, porque el número de hombres que incumplen es elevadísimo.
No, es que en realidad falta muchísimo empezar a percibir, digamos, la maternidad así en pie en igualdad. No pueden pagar cuota alimentaria porque no tiene trabajo, porque entendemos la situación económica del país, se quedaron sin trabajo, pero pueden colaborar en los cuidados de sus hijos. Es como vos decís, normalmente en estos casos en que se llegan a medidas tan extremas, son padres que se han desentendido por completo, ¿sí? Que no manifiestan ningún interés, no solo no pagando la cuota, sino ni siquiera teniendo, por ejemplo, una comunicación directa con el hijo, ni siquiera interesándoles. Y es verdad que falta mucha conciencia, no solo de los efectores privados, de los efectores públicos y de la ciudadanía en general.
Florencia, en su experiencia, sí. En los juzgados, ¿hay suficiente conciencia de este tema de las obligaciones del padre separado para con la cuota alimentaria, para con los gastos que corresponden? ¿Hay suficiente conciencia o hay también algún sesgo machista que en más de un caso deja pasar, digamos, avivadas de los padres, ¿no?
¿Cómo es? Sí, en realidad normalmente... si bien se trabaja muchísimo a empezar a pensar una justicia con perspectiva de género, sin duda el sesgo machista, como vos decís, está presente. Y sobre todo está presente en el proceso judicial, ¿no? En nuestras normas el proceso suele ser muy engorroso y la madre que encima no está cobrando, digamos, la cuota alimentaria, se tiene que meter, digamos, en una aventura jurídica para tratar de notificar a ese padre, poder cobrarle la cuota alimentaria y encima quizás conseguir una sentencia y después poder ejecutarla. Por eso yo festejo y celebro estas decisiones judiciales que se atreven a innovar con medidas para garantizar justamente la tutela efectiva de los derechos, no solo de las madres, sino de los hijos, ¿no?
Florencia, para tener en claro, y a lo mejor cada caso es particular, pero sí. ¿Qué porcentaje implica del salario de un padre, digamos, que aporte para el sostenimiento de ese niño? ¿Cuál es ese porcentaje? Y a la inversa, ¿se da alguna vez que la madre debe pasar la cuota alimentaria al padre? ¿Esto se ha dado? ¿Hay casos de esto también?
Sí, sin duda. En nuestro código lo que establece es que el padre no conviviente, sí, justamente por no convivir, puede ser el padre o la madre, por no convivir con el hijo o con la hija, debe colaborar, digamos, con los alimentos. Que los alimentos no son solo, porque muchas veces por la palabra, digamos, se piensan los alimentos como la comida, sí, sino que implica un montón de factores más.
Escolaridad, ropa, educación, alimentos,
esparcimiento, sí. Los juguetes cuando son chiquitos, digo, implican un montón de cosas. Lo que se trata es de mantener el estilo de vida que el chico o la chica tenía, el hijo o la hija tenía cuando los padres vivían juntos. Eso por un lado. O sea, sí hay casos en los que es la madre la que tiene que pasar la cuota alimentaria, si es que el chico tiene la residencia permanente con el padre. Y en cuanto al porcentaje, nuestro Código Civil no establece un porcentaje, sí, porque justamente lo que prima es esto, que se ve las condiciones de cada hijo. Sin embargo, digamos, en los usos y costumbres, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, un hijo están regulando alrededor de un 20% entre el 20 y 25, dos hijos entre un 25 y un 30, y así. Eso es en los usos, por ejemplo, acá en el fuero de la provincia y en el fuero de la ciudad de Buenos Aires también. Pero ya le digo, no es que está establecido por la ley, sino que es más del uso de los juzgados. Claro. Siempre hay que ver las circunstancias de cada hijo, ¿no? Uh-huh.
Jorge. Florencia, supongo que para un porcentaje tan bajo de padres que cumplen, uno de cada cuatro, digamos, por lo que dice el CIPEC, lo que debe también estar pasando es que hay muchas madres que son demasiado concesivas con los ex que incumplen o que no son muy conscientes de sus derechos, ¿no?
En realidad yo creo que más que son... Yo creo que lo que sucede es esto que yo decía un poco antes, que el proceso judicial a veces se torna muy engorroso y a veces es difícil acceder a un patrocinio letrado cuando no se tienen ingresos. Las defensorías de la provincia y las defensorías de la capital federal están atestadas, entonces se convierte en un doble trabajo, ¿sí? Además de tener que criar a ese hijo o a esa hija, además de salir a trabajar, tienen que empezar el proceso judicial, que lamentablemente no suele ser amable, digamos, para las madres.
Claro. Doctora, bueno, le agradecemos enormemente que haya interrumpido su viaje para poder hablar y que la escuchen en todo el país. Nos dio información muy relevante, muy importante. Ojalá esto que, digamos, fue el disparador de la nota, la decisión de un juzgado de prohibirle a un hombre que vaya a ver a hincha de Belgrano, que vaya a ver los partidos, bueno, que se tomen las medidas necesarias para que los deudores alimentarios cumplan con la cuota que tienen que pagar, que no sean esos hijos factor de violencia hacia sus excompañeras. Y muchísimas gracias.
No, yo les agradezco muchísimo a ustedes por la nota y sobre todo por traer este tema a la mesa, que tiene muchísima relevancia para si queremos evolucionar como sociedad.
Gracias, doctora. Hasta cualquier momento.
Hasta luego.
Gracias. La doctora Florencia Ramos, abogada.